Soy Mireya Loza, es el 3 de julio 2008. Estoy en San Pedro, Isla Huaca, Oaxaca. Estoy entrevistando a Antonio Sierra García. Don Antonio, ¿dónde nació?
Nací en Santa Catarina, Ixtitla. ¿El municipio?
¿En qué municipio?
Santa María Peñoles.
¿Y cuándo nació?
Nací el 8 de noviembre.
¿De qué año?
1927.
¿Y cuando usted era niño, cómo era Santa Catarina?
Pues Santa Catarina, la verdad le voy a decir que allá era un pueblo indígena de plano, no había estudio, nadie hablaba español, unos que otros hablaban uno, dos o tres. Así era Ixtitla. Casitas, no de esto, sino que de paja, de maderitas así, de cerco. Estaba Ixtitla muy rinconado. O sea, estoy hablando de aquí a allá, son 70 kilómetros del estado. Cuando yo crecí un poco ya, cuando usted sabe, cuando ya comienzan a hablar un poco, ya comienzan a platicar con nuestros padres, nuestra madre, contaban la historia que antes estaba más y poca gente. Ahora, gracias a Dios, que cuando vino esto del bracero, nosotros lo escuchamos por el anuncio del gobierno también, porque anunciaron. Fue cuando uno dispusimos de ahora pensar ir a trabajar en este para, pues, a ver qué beneficio podíamos conseguir más, ¿no?, a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, muchos dispusieron, pues, vámonos. Pero la gente indígena, la gente que no entiende el español, decía, entonces mero estaba la Segunda Guerra Mundial, decía, mira, todos estos van a ir a la guerra. Las mujeres comenzaban a llorar, los hijos comenzaban a llorar y así. Fueron como 6, 8, no me acuerdo bien cuántos fueron primero. Fueron a trabajar en la vía, según ellos, cuando regresaron. Ya contaron la historia de cómo es Estados Unidos y entonces fue cuando mucha gente, ahora sí, dicen, no, pues estos regresaron, también nosotros vamos. Y lucharon, pues, por su pobreza, ¿no? Porque pues, allí no hay más que la siembra de maíz, es la siembra de ellos. No hay dónde ni ir a trabajar y luego que no hablaban el español, pues, ellos no salían. Yo mi historia con mi finado padre era muy pobre. Yo a edad de 11 años salí de mi casa. Fui a trabajar en el corte de caña en Veracruz, que se anunciaba que había bastante trabajo por allá. Y ya me puse a pensar, digo, pues, ¿yo voy a salir? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ya puedo hablar un poco, ya puedo escribir un poquito, pues ahora sí. Ya.
¿Dónde aprendió a escribir? ¿Usted fue a la escuela?
Sí, cuando en mi vida ya estaba yo como 7, 8 años, ya había comenzado una escuelita ya. Ahí aprendí a estudiar un poquito. Pero digo, en mi vida fue muy pobre mis padres y así luché en mi vida hasta cuando yo me pude, ahora sí, agarrar un valor de hombre, comencé a trabajar, busqué mi esposa, así. Estuvimos en nuestra vida. Y luego con esto de los braceros, pues yo le dije a ella, ya teníamos 3 hijos también. Teníamos 3 hijos, un hombre y 2 mujeres, entonces. Y le platico a ella, le digo, yo sé que hay manera de ir a buscar dólar por allá, según que uno pensaba que allí iba uno a paliar para recoger, no, ahí iba uno a sufrir. Porque desde el comienzo acá en la contratación, está uno allí sentado en el simple sol, sufriendo allí todo. días que comíamos, días que no comíamos. Yo estuve 20 días en Irapuato.
¿En qué año?
Ni de allí no pude pasar tampoco, regresé y me fui a Monterrey. Monterrey pasé con mi cartilla. Allá me ayudó la suerte llegando un jueves, como que me quedó clavado el viernes. Gracias a Dios ya pasaron la lista de las cartillas y vámonos. Que todos los que tienen su cartilla que pasen a formarse. Señorita, nosotros en nuestro trabajo fue 45 días en Arizona, de saije de algodón. Terminando ese trabajito, nos mandaron para México. Yo regresé en Monterrey y quise regresar para allá, pero ya no pude.
¿Se acuerda en qué año fue por primera vez?
En el 54, el año de 1954. De allí regresé a mi casa. Por suerte, en nuestro pueblo tenemos que dar un servicio. Me dieron el servicio en el 55 y hice la lucha otra vez en el 56. Estuve en el corte de espárrago, que es un trabajo muy pesado porque allí es cintura como de aquí a donde vive Abelardo, creo que ya fueron por allá atrás, pura cintura, puro agachado. Y picoso la tierra porque el abono es de la gallina. Sufrimos bastante. Y una maquinita que andaba atrás de nosotros, cuando nos tocaba el turno, teníamos que arrodillarnos allá y recoger ese manojo de espárrago para poder echar en la caja que lleva la máquina. Mucha gente, pues allí se volteaban, se maltrataban, y él de la máquina los maltrataba. Casi les daba la patada a algunos. No, estuvimos muy triste. Ahora, llegaba la hora de regresar al campo, pues teníamos que lavar la ropa porque como es tierra polvorosa, pues nomás los dientes se veían blancos. Nos poníamos bien lleno de tierra. Todos los días teníamos que hacer nuestro trabajo.
¿En dónde trabajó el espárrago?
¿Dónde?
¿En dónde trabajó el espárrago?
En Arkansas. No, es en, ¿cómo se llama? En Stockton, California. En Stockton, California. A veces lo pierde uno de memoria. Ahí estuve 6 meses trabajando en ese trabajo. Y como yo pues sentía que estaba pobre, algo que mandaba a la casa, pues yo creo que ni había ya porque pues, había hijos y esposa y mi padre, pues todo allí se acababa. Y cuando renovaron a otros 40 para ir al pizca de tomate, yo quería quedarme, pero no me tocó la suerte. Lo sortearon y ya, ¿qué le tocó? México, México. Y entonces me vine, llegué a mi casa. Ya no me aguanté más, me querían dar otro cargo, le dije que no, porque tengo que ir otra vez en Estados Unidos. Así es que en el 56 volví a ir, ahí me contraté 6 meses también en el corte de naranja. En el corte de naranja.
¿En dónde?
En Tustin, California. De allí, terminando el contrato, ya regresamos. De ahí ya no fui. 3 veces nada más que a Estados Unidos, 3 veces. Pero de esas 3 veces, pues ya creo que si el gobierno pensara de nosotros, podíamos alcanzar un poquito, porque dejamos allí 10% en cada quincena que nos da, 10%. Aquí también, aquí en el estado de Oaxaca, cuando nos hacían los papeles, nos cobraban, unos dicen que les cobraban 2 pesos, otros nos cobraron a peso, porque yo me acuerdo que 1 peso nos cobraron para que nos entregaran el papel para irnos, porque íbamos al listado a veces. Entonces, se ganaba, pues 5 pesos se ganaba al día, Así es que de un peso, ¿cuántos días no son de jornal que el gobierno nos dejó? A veces le hacemos escuchar, pero no nos escuchan. Ni tan siquiera nos da la respuesta el gobernador. Así es que yo creo que sí merecemos a que ellos reconozcan lo que hemos dejado, porque nos toca, es de nosotros. Ahora, sabemos muy bien que el gobierno pasado lo haya agarrado, pero ¿por qué lo agarró si no es de ellos? Sabiendo que no es de ellos, no lo podían hacer, porque sí. Yo me acuerdo que tuve una nota, o tengo todavía, pero se me olvidó traerla. Tengo una nota que salió de California, en una sociedad allí de trabajo. Dice que tenemos como 75 millones de nuestro dinero que trabajamos en México. Señorita, yo con poco conocimiento puse un escrito a esa oficina y cree que me contestaron. Dicen que no es donde yo trabajé, sino que es otro trabajo. Bueno, pero no me dijeron de qué trabajo. Ellos buscan a los braceros ahí para que lo manden ese dinero. Y todavía decía que si podíamos escribir a ellos que nos mandaran $360 cada semana, cada mes para nuestro gasto. Yo declaré todo a ellos en el trabajo que hice, pero no me contestaron. Así que, por ese lado, el gobierno, pues, no se ayudó.
¿No puede platicar un poco a lo que se dedicaban sus padres? ¿Qué hacían?
Pues mis padres no hacían más que sembrar maicito. Y cuando llovía, se daba. Y cuando no, pues no se daba. Ese era su trabajo de ellos. Y sembrar unas matas de frijol. No. Todavía aquí cerca en la ciudad había manera de cómo, pues, ir a trabajar con algunos que tienen trabajo, pero ahí hasta ahorita, le voy a agregar un poquito, hasta ahorita nosotros que estamos en este grupo de Bracero Proa, ANAM, nos ha costado bastante porque mis paisanos tienen que pagar sus pasajes cada vez cuando vienen a la reunión y todo. Ahí que sí estamos.
¿Y qué dialecto hablaban sus padres?
¿Mandé?
¿Qué dialecto hablaban sus padres?
Pues ya tiene mucho, no doy una idea, pero sí ya tiene mucho.
¿Pero qué hablaban?
Pues el dialecto, el mixteco.
¿El mixteco?
El mixteco, eso hablaban ellos. Uh-huh. Por eso yo nací en mixteco.
Uh-huh. ¿Y habían mucha gente de su comunidad que se fueron con usted cuando se contrató por primera vez?
Ah, sí. Fuimos como unos 100, un pasadito un poco de 100 más. Pero muchos no guardaron sus papelitos, porque nadie pensaba en esto, ¿no? No guardaron sus papeles. Y unos cuantos guardamos nuestra mica y el contrato.
Y cuando ustedes llegaron a contratarse en varios lugares, ¿ustedes se quedaban juntos o los separaban?
No, separado.
¿Separado?
Y yo iba con dos o tres pensando que íbamos a quedar juntos, ¿no?
No.
Siempre me quedaba solo. Es que escogían la gente. Uh-huh. Ahí está la fila y escogían la gente. Y donde nos tocaba ir, allí íbamos a ir a trabajar.
¿Y cuando se encontraba usted con otras personas que hablaban mixteco, usted hablaba con ellos mixteco?
Pues había muchas, pero como son dos mixtecos, la alta y la baja, muy poco me entendía yo con ellos.
Sí.
Porque siempre diferencia mucho. Uh-huh. Es que entre más que estuve son los de Culiacán, de por ahí, pues, de estados, de Michoacán, de Jalisco, con ellos iba yo.
¿Y usted les decía a ellos que venía usted de una comunidad indígena o no platicaba de eso?
Pues sí, platicábamos, ¿por qué no? Platicábamos. Y ellos me decían también, enséñanos un poco el mixteco. Yo le enseñaba. Porque muchos también estaban pues más atrasados que yo. Pues teníamos que sentarnos allá me hacía el abecedario, pero teníamos que estudiar un rato.
Sí. ¿Ustedes estudiaban el español
sí,
juntos?
Sí, sí. Uh-huh. Así, estudiamos con ellos.
¿Y cómo se comunicaba usted con su familia? ¿Les escribía?
Pues tenía yo un amigo aquí en el centro de Oaxaca. Uh-huh. Se llama Moisés Flores. Uh-huh. Era un amigo, muy amigo, y con él uh-huh. hablaba yo, pero en correo, uh-huh. porque entonces no había manera. Uh-huh. Mandaba yo carta a él, digo, oiga, Moisés, le digo, tal día te voy a mandar un poco de dinero, que mi papá va a venir a recogerlo. Así, uh-huh. así es. Me llevé mi vida mandando algo para la casa.
Sí. ¿Y la gente que tenía padres que solo hablaban el dialecto, cómo les escribían cartas? ¿Les escribían cartas en español o...?
Pues como no entendía en español, si escribíamos una carta, tenían que ir a buscar a alguien que puede ahora leer la carta para explicarle. ¿Qué es el contenido? ¿Eh? Y si no, pues mejor así, así casi, sin mandar carta a ellos. Yo mandaba a ese amigo y él era el que mandaba mi centavito por esto. Uh-huh. Sí, porque no se podía, pues, no sabían leer nada. Uh-huh.
¿Y en algún momento la gente, pues, usted se encontraba con otras comunidades indígenas allá en los Estados Unidos?
Sí, 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 siempre nos cruzábamos porque había campos que trabajaban cerca, sí. A veces nos visitábamos el domingo, uh-huh. nos visitábamos y nos poníamos a platicar un uh-huh. ratito ya, uh-huh. así es.
¿Y en algún momento a usted le hacían la burla o le decían cosas porque usted era de comunidad indígena?
Y gracias que no, ¿No? Gracias que no. Tuve unos amigos muy buenos, ¿no? De eso sí, ¿no? ¿Por qué me quejo si no?
¿Usted veía que le hicieran esas cosas a otras personas indígenas?
Sí.
¿Sí las hacían?
Sí. Sí. Sí, ¿por qué no? Porque todo lo que vemos no debemos, ahora sí, taparlo ni decir si no es cierto. Porque tenemos un Dios que mira a todos, y el que miente, pues ya sabe con qué pago tiene algún día, ¿no? Así que,
¿y qué veía usted que les hacían a otra gente indígena o qué les decían?
Pues uno, donde trabajamos de la naranja, uh-huh. unos iban escondidito a cortar unos 4 o 5 duraznales que estaban allá. Uh-huh. Y regresaban con su bolsa 2 o 3 para comer. Yo sí, lo que vi, lo digo. Pero hubo un día que le dije al mayordomo, porque ya estaban acabando un árbol. Le dije al mayordomo, oiga, mayordomo, le digo, ¿por qué no le dice al gringo que nos venda mejor los árboles ese para que con gusto lo comemos, sino que lo comemos en el escondido? Pues créeme, pero él fue y le habló y dice que le dijo al gringo, eso lo habían hecho, dice, no, que ya lo están acabando un árbol, dice que le diga, ¿no? Y sí, pues, nosotros los mexicanos siempre nos da una tentación que nunca debemos soportarlo. Pero yo, gracias a Dios, no, yo no iba a cortar, porque dije, no, si aquí estoy comiendo la naranja todavía, no. Ahí la naranja nos dan una tijerita y lo pica uno y está uno chupando el jugo. Eso come uno 20, no, ni quien dice nada, estamos cortando la naranja. Pero así lo vi.
¿Y qué es lo que decía su esposa y su mamá y su papá cuando usted hizo la decisión de irse de Bracero?
Pues, ¿sabe qué me dijo? Dice, pues todavía se acuerdan esa plática que le hice primero, dice, pues ve a ver, si no te llevan a la guerra, porque así me dijeron. Pero le dije, no, ya regresó mi tío, le dijo, así que no fueron a la guerra, yo voy a trabajar, porque pues la verdad estamos pobres, le digo. Allí fue donde Dios me ayudó a mí, Pues la verdad, lo que Dios da no hay que esconderlo. Me ayudó a comprar mi yuntita y comencé a trabajar como obrero del campo, como campesino. Sí, porque antes estuve, la verdad, estuve pobre, mis padres. Gracias a Dios me criaron como Dios les dio la vida también a ellos y me criaron. Ese es mi agradecimiento por ellos.
Y el terrenito que trabajaban sus padres, donde sembraban, ¿eran de ellos? ¿Ellos eran dueños de eso?
Pues ahí es un pueblo, terreno comunal. Pero el respeto que se hacía ahí era respetar que cada quien trabaje donde ellos abarcaron. Iba el alcalde a medir el terreno y le daba su papel y así trabajaban para que no haya choque, para que no haya pleito. Eso tiene allá mi pueblo. Ahorita sí están legalizados, pero antes no. Así.
¿Y usted cuando se fue a los Estados Unidos ya tenía sus hijos? ¿Sus hijos cuando regresaba los reconocían o estaban muy chicos?
No, sí me reconocían. Pues el que estaba más chico no, pero los dos que estaban más grandecitos sí. Sí me reconocían.
Sí. ¿Usted les traía porque, cosas de los Estados Unidos?
Porque no me vine ni tan gordo ni tan flaco, sino que como estaba yo, que no me reconocieron.
Sí. Y ellos cuando usted regresaba, ellos les llevaba a ellos regalos
sí. Ah, sí, porque no. Y además esto también no había muchos regalos, pues que había pancito y otro azúcar, panela, que era lo que gobernaba todavía entonces, la panela. Pues tenía yo que llevarlo para porque los juguetes o qué otras cosas que hay ahorita no había entonces. Para conseguir un refresco necesita uno, y limonada, le dicen, hay que ir a ver hasta dónde hay. Ahora la boca nos ponen, señorita, antes no había. Tiene uno que caminar mucho para conseguir una limonada.
¿Y usted cuando estuvo allá en los Estados Unidos, extrañaba su comunidad?
Ah, sí, ¿por qué no? Siempre recuerda uno, ¿no? Siempre recuerda uno.
Y estando con gente de diferentes lugares, ¿usted se sentía un poco diferente o se sentía
no,
igual?
Eso sí, no. Porque como nunca nadie me daba lugar, pues yo estaba como que si fueran paisanos. Sí. Porque la verdad, a veces cuando nosotros andamos con nuestros paisanos, hay más confianza y hay más pleito. Y cuando andamos con otra gente que no nos conocen, convivimos más, ¿eh? Eso es lo que hay en la vida. Sí.
Así que andaba usted con, se sentía con mucha confianza.
Así
con
es,
esos paisajes.
Con mucha confianza. Luego que a varios yo le hacía sus cartas, yo les hacía todo.
¿Usted les ayudaba con sus cartas?
Sí, sí. Y cuando regresaba yo tenía que leer sus cartas.
¿Pero la misma gente de su comunidad o de otro?
No, de los que estaba yo con ellos.
Los braceros de diferentes lugares.
Eso, sí. Así.
¿Y habían braceros que no sabían escribir sus propias cartas? Sí.
Sí. Sí. Y ahí ve uno muchas cosas cuando uno anda caminando. Pero,
¿en ese tiempo usted nunca se enfermó?
No, No. ¿No? No. Nunca me enfermé.
¿Usted nunca vio huelgas o conflicto por allá?
No. Nunca me enfermé. También iba en nuestro contrato, que cada el que se enfermaba tenían que llevarlo al hospital. Si se cortaba un dedo o un trocito de esto, tenía que ser $25. Si se trataba todo, tenía que ser 50, parece 100. Así. Y si se trataba la vida, ya. Ellos tenían que reconocer según, pero nuestro gobierno siempre... Pues es un poco intervenido porque allí sucedió esa cosa. Se murió uno y la pobre, supimos pues que la pobre vida anduvo gastando dinero, arreglando. No sé si le pagaron o no le pegaron, pero se llevó mucho tiempo. Así que sí vemos muchas cosas en nuestra vida. Ahora.
¿Ahora qué?
¿Lo voy a traducir en dialecto?
Si quiere.
¿Eh? Bueno. Yo casi con que se caiga y onda viño y yo. Ya tú, ni un kitty, tú, si no, ni se modo, satanizanco, contratación, Brasil, ni ahí, Estados Unidos, un y vuelta. Ya gané, cuando ven ya ni un sentado, ni ahí, ni un tenis ahí, ni sangu, tenis ni ñui, ni sangu, sasashi, ni sangu, ya tú, naqua, sí. La vida campesina. Te ya tuchi y onda donde yo cuéntate cuéntame cué ande gachi y onda donde ni quien te niño ya está tan ni sangó hacia tiempo presidente Manuel Ávila Camacho caraván ni con ya dios ni junte ni coba y digo ya gané. Tashi sin sentado ningún lugar, ¿sí no? Canin cuenta y canin cuando gobierno no acá traducir si se añade, no cuadra cuenta. Yonda un yo principalmente la mixteca ya no yonda un yo. Si no si niño de sana, sando ya te, en cada modo, tantis de sentados, sashi, da que no te donde te guchi, de un yonda un no. Na que nada así así yo ni ando donde ni siete ni ando Estados Unidos diciendo si pedir un favor no gobierno ahí no ya ni ayuda si cacu cuenta ya tu niñate na cada vez ya ande tú san ni se protestar ya no gobierno eso es lo que puedo traducir para que el gobierno ve que la mixteca es muy pobre y él, pues, a ver si nos hace lo posible de reconocer lo que estamos solicitando. Así que le agradecemos a ustedes, le agradecemos el que los manda si vienen por Ventura o vienen por otra comisión, no sabemos, pero le agradecemos mucho por este... Le agradecemos mucho por este agradecimiento o este favor que ustedes están haciendo, porque desde dónde vienen para poder hacer o recoger estos datos. Así es que le agradezco bastante. Gracias.
This is track two. Track two. Estoy entrevistando a Antonio Sierra García, la segunda parte. Uh-huh.
La palabra mixteco quiere decir en español, voy a apuntar, quiere decir en español, ñayundao, ñayundeco, ñondao, así, ñayundeco, ñondao, ñayundao, eso es lo que quiere decir la mixteca. Y luego, de ahí... Viene la palabra ahorita que ya hemos entendido un poco el español. Sabemos muy bien que ese pueblo fue a formarse, ya tiene mucho tiempo, que fueron 11 hombres que fueron a vivir allá. 11 hombres fueron a vivir. Y ellos hablaban mixteco. Se oye decir que donde nacieron es, o donde salieron es, aquí en Cuilapa, de Guerrero, y se fueron allá, según a cuidar el límite. Y ahí se quedaron allá. Por eso ese pueblo estuvo muy atrasado. Ahora no, ahora ya está mejor. Pero así que, como dije, ¿apuntó usted? ¿O está ahí? ¿No? Así es, significa en el español el mixteco. Sí, así es que con eso basta para que el gobierno nos haga pensar que sí somos de un pueblo pobre, un pueblo que sí necesitamos de ellos, pues. Porque la verdad, lo voy a agregar un poquito, la verdad dice que está ayudando a las indígenas, pero creo que no. Está ayudando a los vivos, los que tienen tienda, tienen negocio, son los que le está ayudando. Porque los pobres que están en cama, que ya no pueden, no hablan, no están lisiados de un pie, a esos, porque no pueden llegar en la plática, no pueden llegar en las reuniones. A eso no les digo. Así es que no está ayudando al pobre. Señorita, muchas gracias.